Univision Audio.
Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos radioescuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Se recomienda la discreción del radioescucha, especialmente para menores de edad.
Bienvenidos a una emisión más de Enigma sin Resolver. Les saluda Horacio Ontiveros.
Y aquí Dafne Wegebe.
Y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Lo más curioso del caso es que estábamos revisando la información y hay dos tipos acá atrás de mí y uno atrás de Dafne.
Sí.
Muy elegantes, eso sí, Dafne.
Muy presentables, muy limpios.
Sí, o sea, corbata bonita, sombrero de ala ancha.
Sí.
El traje se ve caro, ¿eh? Son los de hombres, son los hombres de negro.
Sí.
Tan, tan, tan.
Oye, Horacio, pues ya revelaste lo que vamos a estar platicando el día de hoy, o la noche, o la tarde, a la hora que sea que nos estén escuchando. El misterioso caso de los hombres de negro.
Muy, muy interesante, Dafne. Yo no pensé que fueran tan misteriosos. Creo que nos hemos ido muchas veces con la imagen que nos vende la película, ¿no? De los hombres de negro, y más que ahora viene la nueva película también. Y tiene una cuestión muy misteriosa, hasta cierto punto macabra, ¿no?
Sí, no, muy, muy macabra. Y como te comentaba, ahorita estamos platicando, obviamente, antes de empezar a grabar, como siempre, con el cafecito y aquí entrando en calorcito para el podcast. Y yo le decía a Horacio que la verdad es que, pues, yo estaba un poco supersticiosa al respecto, no creía mucho. Pero ayer que estábamos viendo la investigación, dije, bueno, vamos a ver qué tan interesante la gente es el que más votación tuvo en el Facebook. Es el más reñido que hemos tenido, cabe aclarar, entre el Zodíaco y los hombres de negro. Entonces, a lo mejor el Zodíaco viene pronto para todos los que sí votaron, porque fueron como 10 de diferencia, 10 votos, entre 10 y 15 votos. Entonces, pero bueno, antes de que me siga saliendo el tema, le decía a Horacio que vamos a ver qué tanto dice la investigación, vamos a ver qué tanto pruebas físicas en cuanto a fotografías y video podemos encontrar. Y en efecto, hay no solamente pruebas físicas, sino también muchos testimonios.
Exacto, además de que, bueno, nos han vendido lo que decíamos, la película, la tele y demás, ciertas cosas, y más ahora que cuando salió hace algunos meses el proyecto de Libro Azul o Blue Book Project, también dice, espérame, están ahí presentes, nada más que los, ¿cómo te diré? Como que los ponen de otra forma, Dafne. Yo no me imaginaba las características que tienen y que a lo mejor nos quieren silenciar el podcast.
Oh, no, a lo mejor. Pero bueno, ya les vamos a platicar a detalle por qué decimos esto. Les vamos a platicar a detalle a qué nos referimos con desaparecer. Porque de alguna manera estos seres tienen unos poderes.
Sí.
Como con una varita mágica.
Ni Harry Potter los tiene. Oigan, por cierto, si de pronto ya no escuchan nada, es que nos llevaron. No, aquí estamos todavía. Oye, Dafne, por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Me encanta porque esta familia enigmática cada vez saca más cosas, ¿eh? Compartimos videos, compartimos fotos, ponemos a sugerencia, a votación algunos temas. Ustedes siempre traen cosas muy interesantes a la mesa. Obvio, tenemos que ir dando poco a poco tiempo a cada uno de los temas porque son muchísimos los que ustedes nos sugieren. Nos han dicho que si el asesino del Zodíaco les encantaría, que el triángulo de las Bermudas, que los reptilianos. Estaba leyendo por ahí algunos unos mensajes del nuevo logo, todavía me lo encontré apenas, no sé por qué me apareció la notificación hasta ahorita.
No, yo creo que es alguien que apenas comentó, porque a mí también me salió en Instagram, ¿te refieres?
Ajá, exactamente, sí. Que si éramos ya Illuminati.
Sí, fue un comentario en Instagram que alguien dejó
nos
ayer.
Cacharon.
Ya nos habían dicho, porque bueno, saben que cambiamos cambiamos la imagen y tenemos ahí el ojo, y no el ojo Illuminati, pero un ojo que todo lo ve.
Exacto, así que los estamos viendo, ¿eh? Cuidadito.
Wow, Horacio. Bueno, entonces, ¿qué te parece si ya presentamos de lleno el episodio del día de hoy?
Me parece muy bien. Oigan, por cierto, vamos a poner una foto. Este es un enigma sin resolver. Es algo cortito. El misterio de la engrapadora de Daphne.
Es que siempre le traigo a Horacio los guiones ya listos y pues obviamente engrapados, o por lo menos en intento de engrapado. Pero mi engrapadora salió muy, muy bonita, porque es esas que son súper bonitas, pero es una porquería.
En serio, está para la araña.
De verdad. No compren engrapadoras que están muy bonitas, porque luego nada más no funcionan. Pero le hago el intento, le engrapé por delante y por detrás.
No, exactamente. Lo importante es que no se caen las hojas.
Bueno, pues ahí está. Entonces vamos a comenzar con el episodio del día de hoy, chicos, ya sin más ni más, en el episodio de El misterioso caso de los hombres de negro. Bienvenidos a Enigma sin resolver. Quizá la primera vez que se mencionó a los hombres de negro fue en septiembre de 1953, cuando Albert Bender anunció haber descubierto la verdad sobre los ovnis y que la publicaría en el siguiente número de su revista. Este ejemplar jamás fue publicado, ya que Bender supuestamente recibió la visita de tres hombres de negro que confirmaron sus suposiciones, pero le prohibieron revelarlas. A lo largo de los años, Bender ha ido revelando detalles sobre este encuentro y sobre todos sus descubrimientos.
Otro episodio célebre es del Dr. Herbert Hopkins, de Maine, que en 1976 recibió la visita de otro de estos personajes, calvo, sin cejas ni pestañas, de piel pálida y labios pintados, que hizo desaparecer unas monedas y se despidió con la frase: «Mi energía se está agotando, debo irme». El primer libro en describir a los hombres de negro fue el titulado «Sabían demasiado sobre platillos voladores», escrito por Gray Barker y publicado por University Books en el año 1956.
Wow. Entonces, aquí ya una pequeña aprobadita de algunos de los testimonios de los que vamos a estar platicando el día de hoy. Pero yo creo que es importante empezar con realmente el tema en general, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde nace la idea inicial de los hombres de negro? Y de ser que sí existan, ¿a qué se dedican? ¿Por qué existen? Como comentamos también al principio, obviamente hemos visto la película muchos de nosotros, y si no hemos escuchado al respecto, Will Smith, Tommy Lee Jones, esta película famosísima. Aquí se muestra un poco lo que los hombres de negro, su función o lo que ellos hacen. Si tú has escuchado o visto esta película, entonces ya sabes a lo que nos referimos. Pero bueno, te cuento, Horacio, que se dice que estos hombres son personas encargadas de ayudar al gobierno a ocultar temas que tienen que ver con extraterrestres, secretos gubernamentales o incluso secretos que puedan hacer correr peligro al gobierno de Estados Unidos en general. Ya hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de la CIA, de los Illuminati, del MKUltra. Pero en todos estos temas, yo creo que jamás hemos abordado, en caso de que personas externas conozcan cosas que tal vez no se deban saber, y no lo normal, ¿no? Porque son muchos los avistamientos que se han dado. A veces la generalidad en que tantas personas lo han visto, pues no se puede desaparecer tantas personas, ¿no? Pero cuando son casos más específicos, más detallados, tal vez más peligrosos de lo que cualquiera se podría imaginar, es cuando no hemos tenido la oportunidad de decir, bueno, ¿quién se encargaría de borrar esta información? Bueno, es aquí donde entran los hombres de negro, que seguramente estarían de alguna manera involucrados con el MK Ultra o los Illuminati y todo esto que de alguna manera engloba lo mismo, ¿no? Les cuento que este fenómeno de los hombres de negro empezó a existir a partir de los años 50, cuando muchas personas comenzaron a afirmar que cuando ocurrían cosas relacionadas con ovnis y extraterrestres, siempre llegaban unos extraños hombres vestidos de negro llamados los silenciadores. ¿Qué tal, eh? Esto tiene un motivo, ahorita les vamos a decir por qué. Ellos se encargaban de hablar con las personas que habían visto los fenómenos, analizar un poco la situación, qué tan grave era, qué tanto sabían, y ahí se encargaban entonces de decidir si ocultan las pruebas y la evidencia o lo dejan pasar. Hay un investigador llamado Bill Moore que cree que estos hombres de negro son un gremio que forma parte de la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, que fue un departamento que se formó, Horacio, alrededor de 1948 y que después se le adjudicó una parte al FBI para fortalecer sus investigaciones en todos los temas que tuvieran, que estuvieran relacionados con la Fuerza Aérea. Entonces ellos como que empezaron a tener su propio departamento de esta Oficina de Investigaciones Especiales. Aquí empieza un poquito todo, ¿no? Pero ¿de dónde nace la primer teoría que dice Bill Moore? Bueno, pues es que existen esas personas. Tuvo que haber como primero como que testigos, ¿no?
Exactamente. No todo tiene que tener ese principio. Y efectivamente, ¿cuál es la función de los hombres de negro, Daphne? Y gente que nos escucha, lo hemos platicado ahorita en estos minutitos que acabamos de empezar. Pero bueno, recuerden lo que dijo Daphne ahorita. O sea, se cuenta que básicamente hay una cuestión de un fenómeno ovni, algo relacionado con extraterrestres y demás, y ahí es cuando los hombres de negro aparecen. ¿Para qué? Una, para confundir o, en el mayor de los casos, amenazar a las personas que han visto este tema, que son testigos. ¿Para qué? Para que quiten del ojo público cualquier evidencia que se pueda dar como un hecho de que sí existen estos fenómenos. Sin embargo, parece que no solo se encargan del fenómeno ovni, sino también de resguardar grandes secretos de Estado de personas que tengan mucha información que no deben simplemente compartir. Tratan de desaparecer evidencia que pueda comprometer la seguridad del país, Daphne. O sea, ¿son ovnis? Puede ser a lo mejor un Bigfoot, puede ser cualquier cosa que tenga que ver con secretos relacionados no solamente con Estados Unidos, sino en el mundo entero. Hay lugares en otras partes del mundo que dicen que también los han visto, ¿no? Entonces, ¿cómo se ven? ¿Cómo son físicamente? Vamos a ir hablando poco a poco. De hecho, ahorita les voy a dar una pequeña descripción. Porque aparte, es lo que yo no entiendo, Daphne. Estamos en pleno siglo XXI, o sea, estamos en el 2019, y siguen teniendo las mismas características con las que se aparecían desde el principio, o sea, en los años 50. ¿Por qué será esto? ¿Será que no confían en la nueva tecnología? ¿Será que están demasiado avanzados como para decir, no, nos quedamos como en la cuestión vintage?
¿Te refieres a la vestimenta o...?
La vestimenta, los carros, porque los carros tampoco, o sea, no son como la de la película. No han evolucionado, o sea, hay que comentar que casi siempre son normalmente el modelo de Cadillac, ¿no? Uh-huh. Pero no es el Cadillac moderno, o sea, es el Cadillac viejito, cincuentón.
Qué interesante punto, Horacio. Yo creo que tienes razón y también creo que son automóviles que realmente no vienen de una agencia de automóviles. Simplemente se le da el look, porque se tiene que dar el look, no ni modo que aparezca una nave espacial y todos tiene que aparecer. Es como si ellos son extraterrestres, se les da un look de humano. Entonces ellos tienen un vehículo que a lo mejor no es de una agencia de automóviles real, pero se le da el look de.
Además, sabes que yo creo que también aquí hay un punto importante de decir. Si tú vas actualizando todo esto, se pierde cierto misterio, cierto respeto, cierto temor de decir, ok, espérame, o sea, ese es el carro que yo vi en una película o del que hablaron en Enigma sin resolver. Entonces, te da más miedo a que veas un auto más moderno, que digas, espérame, esto ya suena como un complot, como una teoría un poquito más fantasiosa. Ahora, también los tipos no se ven nada amigables. O sea, si tú pones a alguien que puede tener como que una fisonomía mucho más agradable a la gente, también se perdería todo este miedo, ¿no? Porque hay que recordarle a la gente y hay que analizar ahorita cómo son ellos. O sea, no es como Kyle, como Guido, que está aquí visitándonos después de no sé cuánto tiempo. Se me hace que se lo habían llevado los hombres de negro. Son de raza negra o blancos, en este caso pálidos, que son casi albinos. Su voz es un poco extraña, como robot, o sea, como si no fueran humanos. Y si recordamos el intro, lo que decía este, ¿no? O sea, casi casi ya se me están acabando las Energizer, ya me voy. O sea, ¿quién sabe qué hay detrás de todo esto? ¿Será un robot? ¿Un humanoide? Lo vamos a ir poco a poco develando ahorita. Pero eso sí, siempre tienen, a pesar de que se ven muy amables, son bastante amenazadores. Según esto, dicen que usan tarjetas de seguridad para presentarse. No hay nombres, sino solamente números, que es la forma en la que se reconocen dentro de su organización. Incluso hay personas que han dicho que estos no se comunican hablando, sino también de forma telepática. Eso sí está muy cañón. Y el modus operandi es que estos hombres, cuando ocurre un fenómeno, lo que pasaría es que si ustedes, digamos, que están viendo este ovni o están hablando con alguien acerca de lo que está pasando, avistamientos extraterrestres y demás, pocos días después, estos hombres los van a visitar, van a aparecer en sus casas. Ojo, no solamente en las casas, saben dónde están ustedes, en las oficinas. Pueden hablar sobre los hechos para que ustedes les cuenten qué vieron. Y si no lo hacen, ellos van a conseguir toda la información sobre ustedes. Chequen, nombres, direcciones, familiares, qué hacen. Esto entre mucha información más que pueden conseguir para que vean el acceso a todo lo que tienen a la mano. O sea que sí, podríamos estar hablando de que tienen por ahí un contubernio con el FBI, la CIA o con cualquier instancia de gobierno, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa después de todo esto? Después de hablar de todo el fenómeno ovni o lo que la persona haya visto, supuestamente usan estas armas, como en la película, para borrar la memoria, para que no se divulgue la información, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? No sabemos exactamente. ¿Será que de repente por eso uno tiene esos flashazos cuando se va de reventón? No, esa es otra cosa, ¿verdad? Perdón. No, pero ¿sabes qué?
Esa es la borrachera.
Esa es la borrachera. Ese es otro tipo de armas letales, mucho más peligrosas, esos flashazos que de repente tienes al otro día. Me han contado, ¿verdad? Pero si es interesante, Dafne, es que imagínate que estés hablando del tema, te traten de convencer que no hables y de pronto ya te empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que tu familia... Sabemos dónde vives, sabemos casi casi tu cuenta de banco, sabemos todo lo que tienes y esto puede comprometerte. O sea, ¿están en contubernio con el gobierno, como lo decía, o es que en verdad poseen tanta tecnología que pueden tratar de amedrentarte de esa forma?
Bueno, es que ahí está la cosa, ¿no? Ya hemos hablado del Área 51. No tenemos un episodio del Área 51 tal cual.
Como tal.
Pero estaría bueno hacer uno en el futuro. Pero el Área 51, bueno, se dice que aquí esconden todo lo que tenga que ver con extraterrestres y todo lo que el gobierno realmente sabe acerca de la vida en el exterior que no se nos comenta, que no se nos dice, que no se nos revela. Estamos hablando de que si estos hombres de negro están ayudando al gobierno a desaparecer información de cualquier civil común y corriente que tiene esta información por X o Y, tienen que tener, a lo mejor, en estos seres que se han recuperado de alguna manera, todos los experimentos que hacen con los seres de otros planetas que supuestamente viven ahí o que se han extraviado ahí, ¿cómo no sabemos que a lo mejor ellos los transforman en estos tipos de robots? Porque ya les vamos a platicar, pero uno de estos testimonios, uno de los más recientes, se da justamente cuando el accidente de Roswell.
Ajá.
Que tiene que ver con extraterrestre, justamente con el Área 51 y bueno, este accidente que sucedió, ¿no? Entonces, si uno de los testimonios viene de ahí, ¿quién nos dice que ahí comenzaron a lo mejor a transformar estos seres para que se conviertan como en sus esclavos y les ayuden a desaparecer información? Porque también ya les vamos a platicar que ellos nunca revelan nombre, porque no tienen nombre, pero es siempre como un número de identificación. Entonces dicen, no, pues yo soy código 789, en lugar de decir yo soy, no sé, Horacio Antiveros, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que aquí es cuando entra el por qué, ¿no? ¿Por qué se identifica siempre de esta manera? ¿Por qué tienen esta voz tan extraña? ¿Por qué tienen esta imagen física tan rara igual, tan poco común? Hay videos que les vamos a publicar que están altísimos, muy, muy altos, muy imponentes. Y siempre con gafas, ¿por qué no mostrar sus ojos? Siempre uh-huh. Con sombrero,
siempre.
¿Por qué esconder? Digo, se dice que son calvos, aquí hay que cuidarnos de Horacio, el pelón.
Sí, ya me descubrieron.
¿Por qué no mostrar el cráneo, de alguna manera. Y también les vamos a platicar una cualidad muy particular de la boca.
Eso está muy interesante. Ahora, ¿sabes qué, Daphne? Ahorita que estabas describiendo a los hombres de negro, son siniestros porque no tienen, pero ni una sola expresión. O sea, no es enojo, no es felicidad, obviamente, pero son así como que no transmiten nada. O sea, eso es lo más curioso del caso. Ahora, yo me pongo a preguntar por qué se hablaba de que en este 2019, Daphne, a principios de año lo platicábamos, de que supuestamente este 2019 vamos a tener contacto ya con extraterrestres de una forma más abierta. ¿Qué pasará con estos hombres de negro? ¿Conoceremos la verdad? No sé, ahorita se me vino a la mente.
Yo creo que, así como los humanos, hay gente buena y hay gente mala, si ellos no fueron manipulados de alguna manera por la gente que trabaja en el Área 51 o por quien tú quieras, a lo mejor son de los extraterrestres que son malos, así como hay muchos humanos malos, Peto a ver a Hitler y así como hay gente muy buena, a lo mejor también ellos se dividen en esos y ellos de alguna manera también habrán venido voluntariamente a decir, pues si nos quedamos a ayudar, nos quedamos a menos que no sean extraterrestres y sean robots, pero yo sigo como que confundida con el look, que estén tan altos y que tengan esta forma tan rara en la cabeza igual, no sé, a mí como que sí me da algo que sean seres de otro planeta, que de alguna manera tendrán conexión con lo que sucedió en Roswell en el Área 51.
Claro, porque, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de estos gigantes, ¿será que entonces también pertenecían a estos seres que normalmente se les caracteriza, ¿no? Sabes que me encontré un alienígena que era muy alto, tipo alemán, que no se comunicaba conmigo verbalmente, sino telepáticamente. O que también están cuidando a sus razas. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que tenemos que platicar. Bueno, y los casos son lo más interesante, ¿eh?
Sí, no, pero ahorita recordemos que así como nosotros nos comunicamos con la lengua, hay mucha gente que ya tiene capacidades más especiales que pueden comunicarse telepáticamente en ciertas situaciones, como gente, los niños cristal, o tal vez cuando tienes un gemelo que están muy unidos y ese tipo de cosas. Pero hay seres que se comunican telepáticamente que no usan la lengua. Que, digo, cualquiera que sea el lenguaje. Vemos la película de Arrival, por ejemplo, que en español creo que sería La Llegada. Entonces, ellos no usan la lengua tal cual, pero de pronto usan como símbolos y entienden las emociones de ella y ese tipo de cosas. Entonces, es como ya un sentir, ¿no? Algo diferente, que entiendes cómo se siente la persona. O inclusive lo vemos con los gatos, ¿no? Los gatos pueden sentir cuando tú estás triste. Bueno, igual los perritos, pero los gatos como que saben a dónde tienen que ir a sentar va a colocarse para absorber. Sabemos que son seres que pueden mutar esta energía y transformarla. Entonces ellos como que se sientan ahí y se quedan simplemente no me molestes, ahorita estoy en mi momento, y como que absorben esa energía mala porque ellos lo sienten. Entonces a lo mejor ellos de alguna manera entienden y se pueden comunicar precisamente telepáticamente porque no son humanos.
Exacto, y a lo mejor hay un punto ahí, a lo mejor no son malos. Tú no compartes cierta información con gente que dices, no, pues es que tiene mala vibra. A lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Ok, o sea, ya estás viendo a los extraterrestres, tienes información, el mundo no está preparado todavía. Entonces me aparezco para tratar de que no la compartas, de que no divulgues lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque todo lleva un proceso, ¿no? Mucha gente dice eso, que no nos contactan los extraterrestres porque de plano no estamos preparados.
No estamos preparados.
¿No? Digo, no estamos acabando el mundo. Entonces, como para qué nos quieren contactar. No sé, podría ser otra teoría de por qué aparecen los hombres de negro. Pero a lo mejor también es eso. Te amedrentan de esa forma porque a lo mejor dices, ¿sabes qué? No me infundes ningún temor, miedo. Entonces tienen que hacer todo esto para por el bien, ¿no? Para preservar su especie.
Sí, aparte lo vemos en el, por ejemplo, cuando dejan los círculos.
Ah, claro, en los campos de trigo.
En los campos de trigo que dejan los crop circles, que son como imágenes que nos dan de alguna manera mensajes, porque ellos saben que se tienen que comunicar, pero todavía no puede ser tan directo. Ellos están mucho más avanzados. Entonces, como tú dices, a lo mejor estos hombres de negro, que por lo telepático yo no creo que sean robots, porque el robot, digo, sí podrá hacer lo que quieras y lo que le digas, pero no creo que tenga un cerebro para comunicarse telepáticamente y sentir, ¿no?, emociones y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que a lo mejor ellos de alguna manera también dicen, bueno, esta información tiene que ser ocultada todavía porque la gente no está preparada. A lo mejor también escogen individuos que saben que no van a dar la información de manera precisa, o bueno, no sé, pero creo que estoy completamente de acuerdo contigo en eso, Horacio. A lo mejor no son malos, sino que saben que aún no estamos preparados, ¿no?
Claro. Ahora, fíjate, Daphne, que creo que no has tenido la oportunidad de verla de Blue Book Project. Ahí se maneja otra parte de los hombres de negro, pero que es como la parte privada, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque los hombres de negro se dice que son como agentes del gobierno. Y en esta parte, en esta serie o en el libro, se dice que están los hombres de negro, pero son como una institución privada que son las que quieren que dar a conocer todo lo que el gobierno nos está escondiendo. Es interesante. Okay. ¿Por qué? Porque en este libro, o sea, está el investigador principal, no recuerdo el nombre ahorita. Entonces, está la persona que siempre lo trata de callar, pero también está la parte, digamos, buena, ¿no? La que le dice, ¿sabes qué? Tú quieres más información, ve a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar, usa esta llave, abre esta parte de una caja fuerte y ahí vas a encontrar información. Entonces, es como que las dos partes, ¿no?
Eso es real.
Bueno, es aparentemente real, ¿no? Es una investigación que se llevó a cabo en los años 1950.
¿Y quién sería la persona mala?
Ahí en ese caso, aparentemente, los malos son el gobierno.
Ok.
El gobierno, porque es el que nos está escondiendo toda esta información.
Sí, claro que hay que aclarar una cosa, creo yo. Este es mi punto personal de vista, ya cada quien puede opinar lo que quiera. Cuando nosotros decimos el gobierno nos oculta, y realmente sí, y yo he estado en esa situación, pensamos que es porque son malos, y ¿sabes? Pero ya lo hemos platicado, a veces estar en esa posición y saber que puedes desatar un caos, que puedes desatar muchísimas cosas para las que, como decimos, todavía tal vez no estamos preparados, tal vez no es por maldad de decir vamos a ocultarles esta información y ¿sabes? Sino decir, realmente es información que pesa demasiado. Vamos a dejar que sigan con su vida y no es que sigan cegados. Digo, tú tienes el acceso a la información si quieres leer, educarte y lo que quieras, es decisión propia, por eso está el libre albedrío. Pero a lo mejor no es maldad, sino el hecho de que ellos saben que es información que a lo mejor simplemente va a desatar caos e incluso a lo mejor suicidios, ansiedad, preocupaciones, depresiones. Ve tú a saber cuánto, ¿no? Porque todavía no podemos lidiar con todo eso.
Exacto, y estamos hablando que, o sea, ya en la época moderna son pocos los años en los cuales hemos tenido el acceso a esta información de ovnis y demás, ¿no? Hay que recordar lo que habíamos platicado alguna vez en otro episodio de Orson Welles, La Batalla de los Mundos, este programa de radio que causó suicidios, lo que tú decías. ¿Por qué? Por una cuestión que, bueno, en ese entonces no había televisión, es un programa de radio donde Orson Welles, este actor británico, narra esta supuesta batalla, ¿no? Y la gente se suicida porque eran tan reales los efectos y la narración que ahí está lo que tú dices, Dave. Entonces, qué mejor que en 70 años, digo, de los 50 para acá, te voy dando un poquito de información aquí, otro poquito por allá, para que vayamos como que poco a poco tratando de analizarla y aceptándola, ¿no?
¿Y quién quita el teléfono descompuesto, no?
Además.
¿Cuántos videos de YouTube no vemos desde el 2012? ¿Qué preparados porque este año se acaba el mundo, preparados para el 21 de diciembre? Y tú ves la sección de comentarios y todo mundo, bueno, no, es que es verdad, se va a acabar el mundo. ¿Y qué vas a hacer en la noche? No, pues voy a hacer todo lo loco que nunca he querido hacer. Y tal vez lo terminan haciendo y tal vez quién sabe qué era eso loco que querían hacer porque realmente se lo creen. Y son tantos los medios de comunicación a los que ya tenemos acceso y que tú mismo puedes crear tu mismo. Tú puedes ir y crear tu canal de YouTube y subir tu video si quieres. Todavía, gracias a Dios, no tenemos esa limitación hasta el día de hoy, por lo menos en nuestros países. Si te vas a China es diferente, ¿verdad? O países de comunismo, algunos países. Pero en este sentido, es decir, cualquiera puede dar la información que se le dé la gana y muchos lamentablemente se lo van a creer. A mí me pasa muchísimo con mi, lo siento papá, pero él manda mensajes al grupo de familia, tenemos un grupo de familia, imagino que muchos de ustedes igual, entonces manda mensaje al grupo de familia, en donde estamos mamá, mi papá, mi hermana y yo, y son mensajes esos de, si no lo mandas, te va a pasar esto, y cuidado, se está expandiendo este virus, o cosas así, y dices, papá, ok, estoy viendo el video que mandaste, pero tú simplemente le das reenviar y reenviar a todos tus contactos.
Sí.
Y reenviar a todos tus grupos de WhatsApp y a todos. Y tan siquiera leíste cuál es la fuente, te pusiste a ver, o sea, tú estás expandiendo el pánico porque es tan fácil reenviar algo a todos tus contactos de WhatsApp y ni siquiera leíste qué es y ni siquiera te pusiste. Entonces, imagínate,
sí
se toman a la molestia de decir, bueno, vamos a darles la información de esto que sucedió. Tanta gente que va a inventar y va a decir, y otra que se lo va a creer, y cuántos suicidios, o sea, se va a volver The Purge, la película La Purga.
¡Claro!
O sea...
Sí, ese es el problema. Cuando tenemos lo que dices, acceso a la información, muchas veces no corroboramos de dónde vienen las fuentes, ¿no? Entonces, eso es lo que podría provocar el hecho de que la información esté allá afuera y no la analicemos, ¿no? O es como de repente lo que tú decías, sabes que ya se va a acabar el mundo y hay gente que puede decir, sabes que ya vienen los alienígenas y la gente puede decir, nos vienen a invadir y en cuanto veas a un ser diferente, vas y lo matas. Y a lo mejor el tipo venía en santa paz. ¿Qué problemón estaríamos incurriendo al soltar la información así como va?
Exactamente. Entonces, bueno, ahí dejamos esto ahí como un side note. Pero entonces, Horacio, ya que está todo esto, ¿verdad? ¿De dónde nacen los primeros testimonios? ¿Cuándo sucede? Tenemos las mejores historias, súper impactantes, y desde ya se pueden ir a nuestro Facebook y se pueden ir a nuestro Instagram para ver el video que les vamos a subir acerca de, bueno, que fueron grabados en una cámara de seguridad los hombres de negro, al igual que una fotografía completamente amateur tomada de un hombre de negro. Te cuento, Horacio, que una de las primeras presencias y avistamientos de los hombres de negro ocurrió después del incidente de Roswell, como ya te había platicado, en el cual mucha evidencia de este ovni que se estrelló en Nuevo México desapareció, y se cuenta que muchas de estas personas eran los hombres de negro que fueron a visitar a los testigos, a borrarles la memoria como por arte de magia, y también a borrar pruebas que pudieran indicar que esto había ocurrido. Desde ahí comenzaron a darse varios avistamientos de ovnis y también se comenzó a ver más seguido la presencia de estos hombres. Si ustedes no saben cuál es el incidente de Roswell, les recomendamos que lo vayan a buscar para que entiendan por qué es tan importante en la historia realmente del mundo, y ni siquiera digo historia específicamente con el tema de ovnis, sino historia en general, es uno de los incidentes que tiene más pruebas de avistamientos y de que realmente la vida extraterrestre sí existe. Y,
es como que el parteaguas, ¿no? Donde creo que por primera vez se aparentemente se captura, bueno, no se captura, se recupera más que nada este ovni estrellado en Roswell, en Nuevo México, y de ahí en adelante viene un descubrimiento y una tecnología que se va avanzando grandemente, ¿no, Daphne?
Claro, porque para nosotros es común ver accidentes de automóvil todo el tiempo, ver accidentes tal vez aquí y allá, pero que se estrelle un objeto volador no identificado, eso ya es otra cosa. Entonces, la primera y la única vez que ha sucedido, muchos testigos, muchos testimonios, y es aquí cuando inicia todo esto de ¡wow! Esto es algo que cualquier persona puede haber visto y pudieron haber estado ahí, y es cuando los hombres de negro comienzan como a tener sus primeras apariciones. Bueno, vamos a comenzar con los testimonios. Aquí viene el primero. En el año de 1968, en Nueva Jersey, un señor llamado Jack Robinson era un investigador de ovnis y vivía con su esposa en esta parte de Estados Unidos. Él relató que durante varios días fue acechado por un hombre a las afueras de su casa. Y bueno, obviamente su esposa y él estaban aterrados. No entendían por qué este hombre los estaba acechando todo el tiempo, día y noche, parado viendo directamente a su casa. Ellos, bueno, en su preocupación, se lo contaron a un amigo de ellos y a la esposa del amigo en estas pláticas, una de las cenas que tuvieron, y fíjate que es que hay un hombre que no se va y que está ahí todo el tiempo y ya nos está comenzando a asustar, ¿no? Es entonces cuando ellos deciden tomar acción, los amigos, en especial la esposa, ¿no? Entonces ella decide pasar por la parte de afuera de la casa de ellos para ver quién era el hombre que estaba acechándolos y tomar una fotografía para tener realmente evidencia, ¿no? Porque llegó un punto en que ya estaban aterrorizados, vamos a ir a las autoridades, no sabemos qué nos quiere hacer o qué, ¿no? La foto ya, como les dije, la pueden buscar en nuestro Instagram, Enigma Sin Resolver, y en nuestro Facebook, Enigma Sin Resolver. Y la foto es muy clara, se ve al hombre de negro, con traje negro, el sombrero negro, mirando directamente a la casa. Lamentablemente, a pesar de todo y después de haberle tomado la fotografía, este hombre desapareció, nunca más se le volvió a ver. Y bueno, no se le pudo detener ni nada por el estilo, pero queda en la historia esta fotografía como prueba de que realmente estaba ahí y que realmente era un hombre de negro, ¿no?
¡Qué fuerte! O sea, qué ganas de estar acechando a la gente. Y bueno, lo importante es que queda la evidencia, ¿no? Ahí. Ahora, el otro caso, Daphne, se me hace verdaderamente increíble, sobre todo por las personas, el canal y todo lo que involucra, ¿ok? Porque este caso, estamos hablando de Dan Aykroyd, no sé si lo ubican, él participó en la película de Ghostbusters. Entonces, él es fanático de los ovnis y está interesante este caso, ahí les va, pongan atención, porque él dice que, bueno, es fanático de esto, investiga cualquier tipo de fenómeno ovni y empieza a hacer investigaciones sobre la existencia de los ovnis para hacer junto con el canal Sci-Fi, que es básicamente un canal que se dedica a hacer todo esto, una investigación sobre este tema. ¿Qué pasa? Pasan varios meses, empiezan a investigar y empiezan las grabaciones ya, digamos que oficialmente. Y de pronto él cuenta que durante un día, en un descanso durante la grabación, baja del edificio donde están grabando, recibe una llamada telefónica y mientras él está hablando por teléfono, se da cuenta de que un auto negro, o sea, hasta a los actores les pasa, un auto negro se detiene frente a él y un hombre vestido de negro se baja del coche, ¿ok? Él confiesa que el hombre se le queda viendo fijamente, con esa mirada que decíamos, en este caso, no necesariamente él ve los ojos, porque hay que recordar que siempre traen lentes, pero siente la mirada pesada de la persona, se le queda viendo, luego voltea por 2 segundos, el actor, o sea, Dan Aykroyd, se voltea, cuando regresa la mirada, no hay carro, no hay hombre de negro, o sea, es como si se hubiera esfumado. Eso no termina ahí nada más, ¿ok? Lo más raro es que después de este hecho, regresa al estudio, ¿y qué crees que le dicen? Que no pueden seguir grabando el programa. Así como lo escuchan. O sea, estaba cancelado, ya no iban a hacer nada. Se le hace muy extraño todo esto. Él habló de toda esta situación en un documental. Se puede encontrar su versión, todo lo que cuenta al respecto. Pero es lo que yo no entiendo, Daphne. Un canal que se especialice en todo este tipo de casos, a lo mejor ficción, porque hacen muchas películas ellos. ¿Qué cosa encontró Dan Aykroyd que se le cayó?
Sí, y también yo creo que ahí entra la credibilidad, ¿no? Y la influencia que un artista pueda tener. Uh-huh. A lo mejor si es un canal de televisión que se dedica a hacer programas al respecto y que ya es algo común, pues, bueno, ahí está, ellos hacen su programa y todo. Pero cuando ya entra un actor que es apasionado durante años y años en el tema, que tiene influencia de alguna manera y que realmente no tiene necesidad de mentir al respecto, ya hemos hablado que estos hombres tienen la facilidad de borrar la memoria o de alguna manera influenciar tus pensamientos y lo que y a la gente a tu alrededor, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando él sube y como tú dices, le dicen, ¿sabes qué? Ya no podemos continuar con el programa, ya no lo vamos a seguir grabando. Es cuando no le dan una explicación. Él nunca se sabe hasta el día de hoy por qué realmente se suspendió el programa, que ya estaba todo listo, ya estaba todo arreglado. Y se suspende la grabación del programa sin explicación alguna. Entonces, a lo mejor ellos, en su sentir o en su idea, dijeron, vamos a cancelar el programa, pero a lo mejor ni siquiera ellos sabían, porque simplemente fue como una de esas, como
¿Un impulso?
Y ellos, en su argumento fue, lo tenemos que detener, ¿no? Pero realmente esta decisión fue influenciada por los hombres de negro, no por una decisión propia. Y como tú dices, ¿no? Él está afuera, ve este carro, ve este hombre de negro y no es lo mismo escucharlo de nosotros, chicos, que vayan y vean el documental, que escuchen su historia, porque es tan real y que de verdad te pone la piel chinita simplemente como escuchar, wow, esto no puede ser, que de alguna manera este actor que tiene pasión por estos temas, tampoco puede revelar qué es lo que él sabía porque a lo mejor está amenazado.
Claro. Ahora, ¿sabes qué, Daphne? Y la gente que nos escucha, esto no es como nada más, ay, bueno, se canceló el proyecto, no. O sea, si él investiga, tienes que gastar dinero en un piloto, tienes que gastar dinero en montar una producción. Yo nada más quiero pensar cuánto dinero había ya involucrado en esta producción para ya comenzar a hacerlo oficial. O sea, tuvieron que hacer un piloto, o sea, este piloto, mostrarlo para poder venderlo y de pronto ya está listo para empezar la grabación oficial y dicen, ¿sabes qué? ¿No? O sea, la cantidad de cosas que había alrededor que se tumbaron en ese momento.
Sí, y otra cosa que cabe mencionar es que, bueno, nosotros sabemos esto porque trabajamos en medio de comunicación, pero tiene que haber un contrato por medio antes de iniciar cualquier proyecto, y si se cancela sin determinado tiempo de anticipación y el talento ya está alineado de alguna manera para grabar el piloto, alineado para, dependiendo las cláusulas del contrato, ¿no? Pero si esto ya estaba en, ya había investigación, ya había material para grabar el piloto, no cabe duda que ya había dinero de por medio destinado al actor, obviamente, que igual iban a perder. Y sin embargo, sí, se pierde todo eso porque de un momento a otro, después de que él vio este carro y este hombre de negro, cuando él regresa, se le dice cancelado.
Hijo, sería interesantísimo saber cuál fue la fibra más sensible que tocó para que se cancelara esto.
Bueno, Horacio, vamos a seguir platicando de estos testimonios tan escalofriantes. El siguiente incidente ocurrió en el año 2008 y se cuenta que es la primera grabación que existe de Los Hombres de Negro. Yo ya la vi, como ya les dije, de nueva cuenta, váyanse a nuestras redes sociales, ahí está el video. Y básicamente se cuenta que las cataratas del Niágara se dan, pues muchos avistamientos de ovnis, y especialmente en este año se dieron bastantes. Estamos hablando, como ya les dije, del 2008. Cerca de este lugar hay un hotel y se cuenta que un señor llamado Shane Sobar, que, bueno, él es el gerente de este hotel y uno de sus empleados, una noche vieron un objeto triangular justo afuera del hotel. Desde ese entonces ellos le contaron a todas las personas que estaban allí lo que habían visto y, bueno, se abrió un caso al respecto, obviamente investigar qué es lo que sucedió y todo esto, ¿no? Varias semanas después, cuentan los empleados del hotel que dos hombres de negro llegaron buscando a Shane y al otro empleado que había presenciado este avistamiento, ¿no? Parece que durante 30 minutos los intimidaron para que les dieran información. Sin embargo, pues los empleados no sabían dónde estaban realmente porque en ese momento no se encontraban trabajando en el hotel, es decir, no estaban presentes en el hotel, a lo mejor no estaban en horas laborales, el simple hecho que no estaban. Las personas que los pudieron ver, a los hombres de negro, dijeron que eran dos hombres sumamente altos, muy muy altos, sin cejas, de piel extremadamente pálida y que los ojos eran muy extraños. Aquí entra lo que les decíamos de que siempre tienen gafas, que tienen lentes de sol, y los empleados dicen que terminaron bastante asustados después de esta visita, y cuando Shane, el gerente del hotel, y el empleado regresaron, pues le dijeron, mira, ¿sabes qué? Te vinieron a buscar dos hombres de negro, estaban súper amenazantes y realmente no entendemos la urgencia en por qué los querían encontrar, ¿no? En ese momento, Shane, obviamente, al escuchar la descripción de estos dos hombres de negro, dice, bueno, ¿qué será? ¿Que era la policía? No sé, pues está esta confusión que cualquiera tendría, ¿no? Y preocupación de alguna manera, ¿por qué me están buscando tan desesperados? Él, obviamente, como gerente del hotel, tiene acceso a todas las cámaras de seguridad. Y gracias a Dios, Horacio, una de las cámaras de la entrada del hotel logró captar a estos hombres. Ahí está la prueba física y, en efecto, son súper altos, los sombreros, los trajes negros, la camisa blanca, la corbata. Y lo que es curioso del video es que se logra ver a una persona junto a ellos, igual un hombre, y se nota que no es una altura normal. O sea, son extremadamente mucho más altos que la persona. O sea, cuando ves la comparación de quién sería un ser humano normal y ellos, son muy, muy altos, grandes, robustos. Entonces, bueno, ahí está la evidencia, chicos. Ustedes váyanse a ver las redes sociales y por favor que nos dejen su punto de vista si ustedes creen que podrían ser realmente hombres de negro, si a lo mejor eran... Es que es mucha casualidad. Es que aquí es donde viene lo que ya hemos dicho. No pueden ser tantos testimonios con la misma historia, con la misma descripción, la fotografía del caso anterior y este video, que las personas en las imágenes coincidan tanto.
Claro, ahora me queda la duda también... qué bueno que esté este video, pero ¿cómo no lo borraron? ¿No? O sea, casi no hay, ¿cómo te diré? Como que tantas evidencias que los incriminen, ¿no? Y es interesante que existe este video, lo que tú dices, cuando ya compara las estaturas y los ves y todo, dices, espérame, o sea, algo no encaja, algo no está bien en esta situación.
Muy cierto lo que comentas, ¿por qué no borraron el video? A lo mejor ellos lo hicieron público antes de que se pudiera hacer nada. Hemos dicho que tienen telepatía, pero no sabemos si realmente puedan ver el futuro o puedan ver a través de ese tipo de cosas, no sé. Yo lo personal, si ustedes chicos saben algo, que nos lo dejen saber. No encontramos nada en la investigación que nos deje saber que ellos pueden ver de alguna manera físicamente como una transmigración o algo por el estilo, lo que sucede pues tal vez en otro cuarto o en otro lugar. Entonces, a lo mejor ellos realmente no sabían que se había grabado el video. Lo dudo personalmente porque la cámara es visible. Sí. Y hasta nosotros podemos ver que hay cámaras de seguridad. Entonces, a lo mejor fue voluntad propia. No sé.
Dejar ahí el testimonio de que sí existimos. Y la siguiente que hablen, vamos por ti.
Podría ser. Sí, yo creo que ellos saben muy bien cómo escoger sus momentos y cómo escoger qué dejan a la vista y qué no.
Además, lo que mencionabas, Daphne, o sea, si durante ese año, en el 2008, hubo tantos avistamientos, a lo mejor te dejo nada más una pruebita, ¿ok? ¿Quieres hablar? Uh-huh. Ahí está. Te atienes a las consecuencias.
Sí. Bueno. No, sí, sin duda, porque vemos que los empleados dicen, no, vinieron dos hombres y estos hombres tienen esta descripción, pero a mí, ¿quién me dice que realmente puedan ser los hombres de negro? Si ya han escuchado acerca de nosotros, pues aquí les queda la evidencia de que sí éramos nosotros y calladitos eran más bonitos, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues ahí está ese caso. Tenemos más casos todavía. Seguimos hablando de los hombres de negro. Les cuento que el siguiente es el doctor Hopkins. Tenía 58 años cuando este suceso ocurre. Él se encargaba de evaluar un caso de teletransportación de un ovni en 1976. Y durante esta investigación, él comenta que se encuentra en su casa solo y de repente, ahí está, ¿no? Como siempre, cosas muy extrañas. Recibe una llamada de un hombre que dice ser el director de la Asociación para la Investigación Ufológica de New Jersey. O sea, nos queda cerquita, tendremos que ir a investigar, Daphne.
Vamos.
Sí, así que vamos a ir. Bueno, dice esta persona que por favor se encuentren pronto porque necesitan, ya saben, comenzar a discutir lo que el doctor Hopkins está investigando. El doctor, obviamente, cuando recibes una llamada de este tipo, no sospecha de qué pueda ser. Al contrario, se siente como que interesado porque están buscándolo para tratar de sustentar todo esto. Él dice que sí, para que después, bueno, pues puedan verse, ¿ok? Entonces, justo cuando él va a salir para encontrarse con esta persona, dice que él se encuentra a un hombre que ya viene subiendo por las escaleras de su casa. O sea, no tiene una explicación, ¿ok? A él lo que se le hace más extraño es que no vio cuando ningún, o sea, él no ve ningún coche cuando abrió la puerta. Y en esa época, además, no existían los teléfonos celulares. O sea, era muy difícil comunicarse de pronto, hacer que la persona aparezca ahí. ¿Por qué? ¿Cómo eran los teléfonos antes? ¿O era una casa? ¿O era una oficina? ¿O eran estas casetas telefónicas?
No eran tan comunes tampoco.
O sea, imagínate, no hay por dónde. Sobre todo, a lo mejor, las casetas a lo mejor eran un poco más comunes en ciudades grandes. Pero en New Jersey no había tantas. Entonces, son cosas como que cabos sueltos, ¿no? El doctor deja entrar a este hombre a su casa, a pesar de que el perro, ahí está, lo que decía Daphne hace rato, los perros y los gatos sienten estas energías tan, tan negativas muchas veces. El perro presenta esta actitud extraña, le comienza a ladrar y de pronto se esconde en el closet. O sea, pobre perro. Sin embargo, bueno, acepta entrar, se sientan en la sala, comienzan a hablar del tema. El doctor Hopkins habla de cómo se veía el hombre, lo empieza a describir. Dice, como ya lo hemos mencionado, vestía un traje negro impecable, no tenía ningún pelo en su cabeza, era de piel completamente blanca, incluso tampoco tenía cejas. Y también ahí viene otra cosa que es muy interesante. Nota que tenía los labios completamente rojos y esto como que lo intriga, dice, ¿por qué tiene los labios rojos? ¿Ok? Bueno, dice que en ese momento el hombre que trae unos guantes negros se acerca la mano a la cara y se da cuenta de que traía los labios pintados, Daphne. O sea, ¿qué onda? Y este lipstick o este pigmento se le queda pegado en el guante y se da cuenta el doctor que no tiene boca realmente. O sea, está pintada nada más. Entonces, ¿cómo se comunicaba con él? Lo que decíamos, telepáticamente.
Sí, a lo mejor uno ni siquiera se da cuenta que es telepáticamente. Y yo quiero aclarar una cosa. Les platicábamos al principio cuando hablábamos del coche, del Cadillac, que podrían tal vez no ser un coche real, sino algo que se disfraza de coche, así como ellos se disfrazan de humanos. Lo de la tecnología, ¿no? Aquí entra tal vez el acceso que tenían a la tecnología desde hace mucho tiempo. Veto a saber cómo, tal vez no es tecnología real, sino todo es poder mental. Uh-huh. Y aquí entra lo que comentaba Horacio, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que cuando él cuelga el teléfono, decir, bueno, ok, sí, ven, pues, si quieres hablar, él no sospecha, simplemente dice, pues a ver, ¿no? ¿De qué quieren hablar? Cuando abres la puerta, del cualquier caso, del cuarto de la casa en el que te encuentres, este hombre ya está subiendo las escaleras. ¿Cómo pudo haber sido la comunicación tan inmediata? Cuando comentamos lo de las cabinas telefónicas, este señor, pues no hay cabinas telefónicas cerca del lugar en donde vive, ni una sola. O sea que no puede ser que estaba en la cabina de afuera y ya subió. Sin embargo, se comunicó y no hay teléfonos celulares. Entonces, ¿cómo se realizó esta comunicación? No hay explicación. Es algo que se queda siendo un enigma sin resolver. ¿O será que él ya estaba dentro de la casa y estaba en la parte de abajo? Y yo, bueno, no pudo haber utilizado el teléfono en la casa porque no, o sea, no hay respuesta.
Exacto, porque a lo mejor, Daphne, dices, ok, a lo mejor alguien más estaba en una caseta o en otro lugar, le marcó al doctor. Pero entonces, ¿cómo se comunica con este hombre de negro y le dice, ok, como que ahorita es el momento de subir? A lo mejor telepáticamente, a lo mejor había la tecnología. Digo, estamos aquí desmarañando, ¿no? Sacando algunas teorías, pero bueno, ahí está. ¿Ustedes qué piensan? Había una persona, había una tercera persona que es la que habla con el doctor y el hombre de negro en ese momento hace acto de presencia, sube las escaleras.
Buena teoría.
Pero entonces volvemos al punto. O están muy avanzados o todo es telepáticamente, ¿no? Así como que ya colgué con el doctor, sube ahorita. Pero, y esto es algo que nos sorprende, nos impacta, pero todavía falta más, Daphne. O sea, yo creo que es uno de los casos más completos que hay, ¿no? Por ejemplo, él sigue hablando, el doctor Hopkins, con este hombre de negro, y se da cuenta, bueno, pues de que actúa raro, le cuenta toda la investigación que le está haciendo, y de pronto, ¿qué crees? O sea, el hombre de negro le dice al doctor que por favor saque las dos monedas que tiene en el bolsillo el doctor. O sea, ¿cómo sabía el hombre de negro que el doctor traía dos monedas? ¿Ok? El doctor se queda impactado de cómo sabía esta información, pero el hombre le dice, saque las dos monedas, póngalas en la palma de su mano, véalas. Y dice el doctor que cuando las pone en la palma de su mano, las está viendo, una de ellas se empieza a desvanecer. Comienza a desaparecer. Así es. Después de que desaparece la moneda, este señor, el hombre de negro, le dice, esa moneda no existirá nunca más en este plano. Es interesante porque dice en este plano, ¿ok? Nunca más existirá en este plano, dejando ver que era una amenaza indirecta contra el doctor, haciéndole probar que él podría hacer desaparecer cualquier cosa que quisiera, incluyéndolo a él y la información que había estado recabando. El doctor quedó muy asustado y no entiende por qué estaba ocurriendo todo esto, pero también notó que la voz de este hombre comenzaba a variar. Ahí es lo que hablamos de los robots o humanoides o como le quieran llamar, porque dice que empieza a subir y bajar de tonos, pero fue muy extraño porque pronto el hombre le dice, mi energía se agota, debo irme, adiós. En ese momento el hombre va bajando las escaleras, pero no de manera, o sea, rápida, como cualquier persona, sino como sino un pie a la vez. Después se va a la calle y desaparece de la forma más extraña, en un gran destello de luz azul. Después de toda esta experiencia, el doctor queda pues aterrado, impactado ante esta situación y decide, desgraciadamente, toda la investigación que había conseguido, todos estos documentos, los quema, borra todo, borra completamente la investigación, nunca más vuelve a hablar del tema. Después de esto, su esposa llegó con sus hijos, él les cuenta lo que acaba de suceder y salen hacia la calle, Daphne, con unas linternas. Y ahí viene otra cosa más impactante, ¿no? O sea, salen a la calle y encuentran unas marcas en el pavimento o en el asfalto que no eran de un vehículo, sino eran unas marcas muy extrañas que a la mañana siguiente ya deciden salir ya con la luz, a la luz del sol, y dicen, a ver, vamos a ver las marcas que revisamos ayer en la noche. Y ya no estaban las marcas.
¡Tan, tan, tan!
Ah, sí. O sea, chequen nada más este caso. O sea, el tipo se desapareció en una luz azul. Ahí ya no aparece el famoso Cadillac. Ves las marcas y de pronto ya no hay nada el otro día.
Sí.
Está muy macabro este caso.
Y como dijiste, el más completo. ¿Sí? Porque tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos la rapidez de la comunicación, de que estoy yendo a verte y, bueno, que esperas una persona que llegue en media hora, una hora, y él ya estaba subiendo las escaleras, ¿no? ¿Cómo se hizo esa comunicación si no hay celulares, no hay tecnología? ¿Fue alguien más? ¿Fue telepatía? Ahí está. La segunda, las monedas. primero te dejo saber que puedo saber lo que tienes contigo, puedo saber lo que sabes, lo que haces, lo que quieras, y luego también puedo desaparecer. Uh-huh. O sea, dejándote saber que puedes aparecer lo que sea, tu familia, tus amigos, a ti. Ahí son tres en una.
Sí.
Luego lo de la boca.
Eso.
Que realmente estaba pintada porque se queda pigmentado como en la mano, ¿no?
Sí. En el guante. Qué raro.
La otra es la voz. ¿Por qué como que empieza a variar la voz? Bueno, aquí vemos que es porque ya se estaba quedando como sin energía. Imagino que las pilas, pues como cuando estás escuchando música y de pronto sí, en los audífonos cuando ya no hay tanta pila, pues como claro, que empieza no a escucharse muy bien. Luego que baja las escaleras con un pie a la vez, ajá, igual por lo mismo la energía.
Ahora, me llama la atención este pensamiento que, bueno, o esta voz que escucha el doctor Daphne cuando dice, mi energía se agota, debo irme. O sea, ¿lo pensó el tipo o se lo quiso transmitir al doctor? Porque estás hablando de que estaban comunicándosele, se estaban comunicando telepáticamente. Entonces, ¿un pensamiento que a lo mejor se le fue?
Yo no creo que él se lo haya querido comunicar. Yo creo que se le habrá ido en ese, ajá, de que ya se estaba quedando sin energía. Y en esta comunicación que estaban teniendo, se le habrá ido el canal. A lo mejor lo quería comunicar a sus superiores, uh-huh, o vete a saber a quién, de que me tengo que ir, me estoy quedando sin energía. Y el canal se fue para la comunicación con el doctor Hopkins, uh-huh, y no con quien debía ser realmente, ¿no? Esa es nuestra teoría, creo yo.
O sea, ahí está que también cometen errores.
Sí, claro. Wow. Pues aquí es lo que vemos, ¿no? Un caso muy completo. De igual manera, busquen al doctor Hopkins y este incidente en sus redes sociales, su internet, para que vean pues qué tan verídico es, ¿no? Tenemos otro, Horacio, tenemos otro, y este sería el último, pero también muy, muy impactante. Este caso ocurrió en 1960, cuando un hombre llamado Tim Tableton le tomó una fotografía a su hija. Fotografía que también ya pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y cuando él reveló la foto, se dio cuenta que había un hombre muy extraño detrás de su hija, el cual nunca había estado ahí cuando ellos estaban tomando las fotos. ¿Cuántas veces no ha pasado esto incluso con fantasmas? Estás en un... podría ser aquí y pasa algo y no nos damos cuenta. Y cuando vemos el video o la foto... ya lo vemos, ¿no? Que de hecho, les vamos a subir un video, chicos. Bueno, ya vieron el video de la cámara que se cae, de Los Ángeles, del episodio de Los Ángeles que se cae, la luz detrás de mí. Una escucha, cuando subimos el video a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, una escucha nos dijo que había algo raro en la camisa de Horacio. Yo no lo había notado y ese video lo hemos publicado desde que se grabó el episodio en noviembre, creo que fue.
Sí, más o menos.
Y nunca lo habíamos notado. Y esta vez que lo volvimos a subir, una escucha lo notó, que es verdad, es algo, es como que algo pasa junto a Horacio.
Te digo algo, Daphne, yo pensé que era broma. Yo dije, a lo mejor, se me ve el ombligo o alguna cosa... Pero sí se ve algo.
Sí se ve
no
algo.
No es en la parte del pecho o de la panza o del vientre. ¿Panzota? Sí tengo panzota. No, es en la manga y sí se ve muy raro.
Se ve muy raro y realmente es algo que yo quiero recalcar. Para que vean que no somos nosotros los que fabricamos, ya sea que los audios o los videos, que son cosas que realmente pasan en el estudio. Esto es algo que alguien nos hizo ver y lo pueden ustedes mismos ver en la sección de los comentarios en el Facebook, creo que fue.
Sí,
no
sé
si fue Facebook o Instagram, pero vayan a ver el video y vean que no somos nosotros, alguien lo comentó y ahorita nosotros nos pusimos a ver y es real, algo pasa por encima del brazo de Horacio. Entonces ahí
y
les
se
vamos.
Forma una cara, ¿no? Raro.
Es muy raro, es muy raro. Ahí estará. Ya hemos tenido, obviamente, tenido muchas experiencias, algunas experiencias aquí en el estudio, entonces ahí lo dejamos obviamente a su juicio, pero esto, regresando al tema, es porque cuando nosotros estamos en la presencia física en el momento no nos damos cuenta de ese tipo de cosas, y es exactamente lo que le sucedió a Jim con la fotografía de su hija. Entonces, cuando él reveló las fotos, como les decimos, ven este hombre que nunca estuvo ahí en el momento en el que ellos estaban tomando las fotos. Entonces, bueno, él publica la foto y la foto se convierte en un boom, ¿verdad? Súper famosa, todo el mundo habla de la foto. Y bueno, él estaba trabajando cuando un coche llegó. Y bueno, el momento en el que él estaba trabajando, un momento después, un día después de que esto sucedió, llega un coche negro, este coche del que les hemos platicado, con dos hombres y le dijeron que eran parte del gobierno. Aquí entra lo de los nombres que dijimos al principio. Él les preguntó, bueno, ¿puedo saber tu nombre para identificarte y para saber con quién estoy tratando, verdad? Algo que siempre debemos de hacer. Y ellos simplemente le dijeron que eran código 9 y código 10. No tenemos nombres, soy código 9 y código 10. Y que por favor se subiera al vehículo. Pero como aquí entra lo amable, pero a la vez amenazante, ¿no? Te lo pido por favor, pero realmente es una orden, ¿no? Él accedió y los hombres comenzaron a hacerle preguntas bastante extrañas sobre lo que había vivido, lo que había visto e incluso los comportamientos en ese momento, tanto del clima como de los animales a su alrededor. Qué extraño, ¿no? Habrá sido una especie muy, muy especial de extraterrestre que ellos decían, fíjate que fue este que se escapó, vete a saber qué, y puede causar esos trastornos en el clima y en los animales. Porque, bueno, las presencias y avistamientos han sido muchas, ¿no? Este parece que era muy especial. Él les contó sobre alguno de los comportamientos extraños de los animales ese día que él sí, en efecto, había notado, y también lo presionaron para que les contara otras cosas sobre lo que había vivido. Finalmente, parece que los hombres le creyeron y lo dejaron ir y después se fueron a toda velocidad en este carro. Jim Tableton cuenta que quedó completamente desconcertado y también que probablemente esa fue una de las presencias de los hombres de negro.
¿Qué tal? ¿Qué interesante?
Sí, porque tienen las mismas características. Él nunca dice si eran hombres de negro. Él dice, a lo mejor sí eran hombres de negro. A lo mejor porque no le hicieron nada, no fueron tan amenazantes y se habrá sentido, no sé, amigable. Pero sí da la misma descripción del carro, da la misma descripción de vestimenta y casualmente está relacionado también con alguien que te pide información de qué es lo que viviste, qué es lo que sabes y con extraterrestres, ¿no?
Aparte, volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Cómo estas cámaras nos ayudan de pronto a captar cosas imperceptibles?
Pero... ¡Ay, güey! ¿Tienes alguien atrás?
No, te le fue y dije, ¡no, la madre! Mira, que te le iba a hacer porque te tomé una foto, pero no apareció nada.
A ver,
vamos a checar la foto.
Aquí le hice creer ahora sí que alguien la estaba viendo y ahorita él me quiere hacer pensar que hay una foto alguien atrás de mí.
No, tomé la foto. No, pero sí me espantaste, ¿eh? De repente así como que... Si ustedes hubieran visto la cara de Daphne, me cae que si huele feo no fui yo. Oye, no, pero qué interesante, Daphne, me imagino. Ahora, hay una cosa bien interesante aquí, nada más para aclarar otro punto. En México se han visto muchos ovnis, pero nunca se habla de hombres de negro. Al menos ahí donde yo vivía, en Puebla, hablo de Puebla porque yo fui ahí cerca del volcán Popocatépetl, se decía que se aparecían estas naves. De hecho, hay un pueblo que se llama Tlimeyaya, se puso tan famoso, o se volvió tan famoso, que decían, fui a Tlimeyaya y vi ovnis o no sé qué cosa, ya sabes, ¿no? En plan de cotorreo. Y decía la gente que ciertas personas habían tenido contacto con extraterrestres. Que se habían bajado de las naves y habían hablado con ellos telepáticamente. Pero no se habla de ningún hombre de negro.
Esa es una buena cuestión y a mí me gustaría dejarle esto a los escuchas. Que nos dejen saber sus teorías de por qué no tenemos hombres de negro. ¿Por qué no tenemos? No es justo. Que sea igualitario, por favor. Pero yo creo que aquí entra lo que ya hemos dicho de los Illuminati, ¿no? ¿Dónde están las cabezas? Normalmente se piensa, bueno, también entra lo de las dos bestias del apocalipsis y entra todo esto que de alguna manera relaciona a América, ¿no? Y la importancia que tienen en asuntos de nivel mundial y a lo mejor la sede, la sede principal está aquí, no sé, realmente no tengo una respuesta. Horacio, muy buena tu pregunta, entonces a ver si ustedes escuchas, tienen alguna teoría al respecto, que nos lo dejen saber, ¿no?
Sí, escríbenos, nos escriben en nuestras páginas de redes sociales, por supuesto, o nos escriben a nuestro correo electrónico, pero sí, el chiste es que aquí saquemos teorías, ¿no? Teorías, no piensen que es una teoría loca, porque ese es el chiste, de esas teorías locas que de pronto se nos ocurren en ese momento, puede salir una gran parte de verdad.
Claro.
¿No? Bueno, pues si ustedes han visto algún hombre de negro, pídanle un autógrafo, tráiganlo aquí a cabina y vamos a, ¿cómo se llama? A entrevistarlo. Oye, por cierto, Daphne, gracias a toda la gente, como siempre, que nos están escribe y escribe, de las numerologías, nos encanta que echen relajo también en la parte de nuestras redes sociales, ¿no? En Facebook, en Instagram nos escriben cada cosa muy chistosa. Los correos que nos mandan siempre, ahora ya le ponen Horacio y ponen los ¿cómo se llama? Los simbolitos de música.
¡Horacio! Igual muchos mensajes nos dejan el... Bueno, me encanta el programa. Saludos enigmáticos. Turururu.
Oye, sí es cierto, ¿no? Me encanta el tan, tan, tan.
Sí, qué bueno que ya identifique nuestros... Pues lo que sale aquí natural en el momento.
Exactamente. Y en serio que estamos haciendo las cosas por ustedes. Vamos muy bien. Si seguimos creciendo va a haber muchísimas sorpresas. Nomás se las pongo así. Porque en serio, vamos muy bien, gracias a todos ustedes. Pasen la voz. Ay, sí. Lo único que les pedimos es, ya saben, que nos califiquen con sus 5 estrellitas, que nos pongan un mensajito el por qué les gusta, qué les gusta, y que pasen la voz con toda la gente que tienen ahí a la mano. Gracias por hacernos partícipes de la gente que maneja todo el día, de la gente que trabaja en, como dicen aquí, en las factorías, en las fábricas, que están ahí siempre pendientes a la gente. Fíjate que me encanta algo, Dafne, que a la gente que de repente les llegan a causar cierto miedito los temas, pues que de las posesiones demoníacas y demás, dicen, no los había escuchado, pero los escuché, me daba miedo, pero ya, me gustó. O sea, qué padre.
Sí, sobre todo que nos dejan saber que les gusta mucho la manera en que nosotros les damos la información. Eso es algo que no tiene precio porque creo que tanto tú como yo somos nosotros mismos.
Sí.
No estamos aquí pretendiendo ser nadie más ni poniendo ninguna pose. Entonces, el hecho de que sean nuestras personalidades naturales y la manera en la que platicamos entre nosotros de alguna manera y a ustedes los temas, pues es algo que realmente sí nos llena mucho. A mí me encantaría que en un futuro, como decimos, que se pueda hacer un evento en vivo, un podcast en vivo, tener una convivencia con todos. Yo me muero por conocer a nuestros escuchas, por lo menos los que estén aquí en el área de triestatal, de alguna manera no tiene que ser solamente Nueva York, y pues tener más contacto con directo, ¿no? Yo me muero por hacer una convivencia, así ojalá podamos dejarles saber que estamos haciendo un podcast en vivo y que pues después del podcast se haga una convivencia, una comida o algo, ¿no?
Exacto.
Oye, Horacio, ¿te parece que le mandemos saludos rápidamente a algunas personas?
A toda la gente que nos escribe, por supuesto.
Algunas de las personas que voy a mencionar en este momento también nos pidieron su numerología. Nada más les dejamos que algunas de estas van a ser hasta el siguiente lunes, solamente por cuestiones de cupo. Por aquí nos dice Daniela Ri. Hola chicos enigmáticos, me encanta escucharlos en el trabajo. Ahí está, qué padre que podamos hacer tu trabajo más llevadero, mi querida Daniela. Por aquí Kelly Genao. Hola enigmáticos, Dafne y Horacio, adoro su programa. Soy colombiana, pero los escucho desde Montreal, Canadá, donde vivo desde hace 10 años. Ay, muchísimas gracias. Saludos hasta Canadá, mi querida Kelly Genao. Por aquí, Roberto Durón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les escribo desde San Luis Potosí. En el episodio de La Bruja de Blair dieron mi numerología y me recomiendan la meditación. Solo quiero pedirles de favor si pueden recomendarme algunos videos o pueden recomendarme algún autor de videos en específico. Muchas gracias, espero su respuesta. Estaremos viendo, Roberto, si hay algo que te podamos recomendar a ti y a lo mejor a otras personas que sean el mismo número más adelante. Y por aquí nos dice, soy súper fan de sus podcasts y me gustaría que hablaran en algún episodio del accidente de Cobalto 60 de Ciudad Juárez, allá en los años 80. Lo escuché en otro podcast y me pareció interesante, pero me gustaría escucharlo con ustedes que lo hacen más interesante. Muchas gracias, mi querido Roberto. Por aquí, Alejandra Villarce. Hola, buen día. Mi nombre es Alejandra Villarce Rojas y alguna vez me dijeron que era número 33. Bueno, ya veremos si eres 33, que cuando te podamos dar tu numerología, mi querida Alejandra. Creo que sí la tendremos hoy, no estoy 100% segura. Ahorita lo vemos con mi queridísimo Horacio. Y dice por aquí, les comparto que los escucho todos los lunes o martes por Spotify y hacen mi trabajo mucho más interesante. Más adelante les compartiré una serie de eventos que he vivido con unos seres de luz. ¡Qué interesante, wow, Alejandra! Qué padre. Nos encantaría escucharlo. Por aquí nos dice Carlos Soto Ábalos. Buenos días, saludos desde Argentina. Los escucho siempre en mis viajes. Yo manejo muchísimos kilómetros cuando viajo de provincia en provincia.
Ah, yo pensé que viajes astrales.
Nos dice, son mi compañía, muchas gracias. Gracias, Carlos, nos encanta poder ser tu compañía y ojalá lo podamos hacer por mucho tiempo más. Por aquí nos dice María Rosado. Hola, mi nombre es María de Los Ángeles Rosado. Saludos desde Puerto Rico. Abrazos hasta Puerto Rico. Los escucho desde mi trabajo. Felicidades por su programa. Me interesaría escuchar sobre las abducciones extraterrestres. También una investigación sobre el manto de Turín enfocado al lado científico. Nos vemos. ¡Uy, sí!
Sí, es cierto, ese me encantó.
Nos vemos, mi querida María. ¡Uy, sí! Y bueno, este es el último. Tenemos más. Espero poderlo, lo podamos leer más adelante. Por aquí nos dice, hola, mi nombre es Jorge Antonio Rondán y les escribo para felicitarlos por el excelente programa que tienen. Los espero con ansias cada lunes. Todos los temas son increíbles. Y bueno, por aquí dice, por aquí aprovecho también para pedirles mi numerología, ya que Horacio nunca dijo cómo sacarla.
Sí, por cierto, me acordé. Gracias por el regaño. Ahorita les digo cómo sacarla, ¿eh?
Bueno, ahí está. Tenemos más. Nada más les queríamos decir que muchísimas gracias. Estos son algunos de los correos, pero también dejarles saber que también leemos los comentarios que nos dejan en las aplicaciones. Tenemos muchos buenos comentarios en Apple Podcast, mil gracias. Tenemos muchos buenos comentarios en las redes sociales, recomendaciones en el Facebook, mil gracias. Que sepan que si no los leemos todos aquí al aire, sí los leemos.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que también, al igual que los comentarios, Dafne, todas las sugerencias, ¿no? Por ahí nos habían pedido lo que tú decías del manto de Turín, que si llegamos o no llegamos a la luna, de los reptilianos, de este caso de lo que pasó en Ciudad Juárez. Entonces, son muchísimos casos que si tuviéramos un podcast diario, sería otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos luchando para hacer esos episodios bonus que de repente les podemos dar. Rapidísimo, Dafne, para la gente que quiera buscar una meditación fácil, sencillita, yo les recomiendo busquen a Deepak Chopra en español. Él tiene una alianza con Ismael Cala, este comunicador cubano, es excelente, y lo llevan paso a paso, pasito a pasito, suave, suavecito. Ah, no, ¿verdad? No, los llevan paso a paso hacia una meditación guiada que a ustedes les va a gustar y que sobre todo no los va a cansar. Porque de repente dicen, no, es que es una meditación de media hora, yo no aguanto. No, estas son meditaciones cortitas y les dicen cómo. Lo que tú vas a sentir en tu meditación es completamente diferente a la otra persona. Si quieren hacer las meditaciones en familia, es fantástico también, ¿no? Entonces, se las recomiendo, Deepak Chopra en YouTube, ahí lo pueden encontrar. Para el último correo se me olvidó el nombre, Jorge, el que decía cómo sacar la numerología, es bien sencillo. Pero si les digo cómo, ya me quedo sin chamba. No, les voy a contar. Mira, tengo por aquí, por ejemplo, tengo el caso de Javier, no me pusieron el apellido, pero él es del enero 28 del 2015. Entonces vamos a sumar 1 más 28 más 2015. A ver, si me van siguiendo, van imaginando. 1 más 8, 9 más 5, 4. Sí, y ya vamos una. 2 del 28, 3 del 2015 y 1 que llevamos son 4. Luego bajas el 0, queda el 2. Y como cifra final queda 2044. Sumas el 2 más el 0 más el 4 más el 4, te da un 10. Y de ahí se reduce a un 1. Es más, les voy a hacer un videito explicándolo en las redes sociales para que me entiendan, porque es muy complicado así. Pero esa es la forma en que yo saco la numerología. Es la numerología que a mí me gusta, es la más completa en el tiempo que yo la he estudiado. Pero bueno, Javier.
Yo quiero decir algo rápidamente. Esto que dice Horacio es muy importante. Si ustedes van a internet y ponen su fecha de nacimiento para que el internet les dé su numerología, hay muchas páginas que hacen eso. Eso no es preciso y hay que tomar en cuenta que Horacio ha estudiado el tarot y ha estudiado la numerología de una manera más completa y más profesional. Entonces, no simplemente vayan a internet y chequen de esas websites que nada más pones tu fecha de nacimiento, porque esa no es la completa. Hay una manera especial que ya les explicó él, que es la más completa y la más precisa. Nada más quería yo aclarar eso para que no digan, bueno, entonces es cualquier método. No, también es algo que él ha estudiado y sabe la característica de cada quien y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Gracias, Dafne. No, es que sabes que sí, porque me ha tocado revisar algunos de los correos que nos mandan, Dafne. Aquí les digo una cosa, todos somos seres humanos, todos tenemos defectos, virtudes. Como yo les digo, esta numerología es una parte de la personalidad. Si ustedes me dicen, como esta chica que nos preguntaba, a mí me dijeron que soy número 33, yo saqué la numerología de ella y a mí me da un 6. Si eres 33, felicidades. Si eres un 6, felicidades. O sea, no cambia la cuestión. Nada más yo trato de decirles, ha habido 3 o 4 casos que me dicen, es que a mí me han dicho que soy 33. Bueno, en la numerología que yo saqué, me dice que eres un 6. Y sé un 6 feliz, no tienes que ser 33. O sea, no pasa nada si no eres un número maestro. Al contrario, hay que sacar todo el potencial que tenemos para ser felices y cumplir con nuestro cometido en este planeta, en este plano. ¿Ok? Entonces, bueno, aclarado ese punto, vamos con Javier. 1-28-2015. Javier, tienes el número 1. Eres movidito, movidito. Eres la acción, eres creativo, eres, tienes mucha inventiva. Es gente que normalmente le gusta ser independiente, tanto en pareja como en cuestiones laborales. No te gusta tener un jefe, te gusta a ti ser el líder, empezar a hacer las cosas con mucha inventiva, con mucho liderazgo. Tienes también ese problema que de repente, podríamos decir que es un problema porque no te gusta estar dependiendo de alguien. Siempre quieres estar adelante de todos. Es muy bueno, pero aprende a trabajar en conjunto. Para María de Los Ángeles Rosado, Marco Ponce, Jorge Antonio Rondán, saludos hasta Phoenix, Arizona, que nos escucha ya. Él es el número 2. Ese es contrario al número 1. Es una persona que le gusta cooperar más con la gente que está alrededor. Son personas que disfrutan estar en pareja, que son cooperativos, son diplomáticos, son muy, muy tranquilos y pueden desarrollarse en cualquier cosa que tenga que ver con la comunidad, con la gente que está necesitando alguna cosa. Para el número 3 tenemos a Kimberly, Ángel Pérez, Marisol Ponce y Carlos Soto Ábalos. Número 3 es la creatividad, la expresión. Son personas que tienen la facilidad por cualquier cosa que se lo pongan, que le pongan enfrente. Quieren estudiar guitarra, música, teatro, canto, idioma, se les va a dar muchísimo. Tienen esa capacidad de ser intuitivos. Guíense por este sexto sentido, les va a ir muy bien. Tienen una mente curiosa. Cualquier cosa que se pongan en mente la van a aprender y facilísimo. Para el número 4, que es María Soledad Hurtado Aviña, perdón. El número 4 es el símbolo o es el número del trabajo. Son personas prácticas, son confiables, son objetivas, muy eficaces. Pónganle una actividad laboral o cuestiones de la escuela y la van a terminar y le van a hacer lo mejor posible. Lo único que sí, dejen a un lado su rutina para que no caigan en eso. Pero son personas muy prácticas, muy confiables, que les va a ir muy bien en la vida. Para Juan Ortiz, él es el número 5. Es la libertad, el cambio. Mi querido Juan, debes de aprender un poquito más a adaptarte a las circunstancias que te plantea la vida, ¿ok? Eres versátil y trata de hacer siempre cosas nuevas, siempre mantente en constante movimiento, en constante preparación para que te actualices en todas las cuestiones de aprendizaje. Para Edgar Gallo, él es el número 6. El número 6 es la responsabilidad. Es una persona que viene a este mundo a ayudar a los demás. Son responsables con su pareja, con su casa, con su familia, con todo. Son amorosos, son dignos de confianza y son muy sociables y perfeccionistas. Para Héctor, es Héctor, Jorge Pérez y Juan Pérez. Ellos son número 8. Es el poder material, el poder espiritual. Tienen que manejar esos balances. Ustedes tienen la facilidad para hacer dinero, pero no se olviden de esa parte espiritual que también es la que los lleva, la que los maneja, la que los hace también echarle la mano a los demás. Tienen la facilidad para hacer dinero porque son prácticos, son eficientes, son analistas, son líderes. Pero cuidado con el materialismo porque tienen facilidad para hacer mucho dinero. Para el número 9, Daniel Morales es el idealismo. Vienen a echarle la mano a toda la gente que está a su alrededor. Vienen a dar mucho amor, vienen a dar servicio, vienen a ser bondadosos. Desarrollen un poquito más la madurez para decir que no. Acuérdense, son números que no saben decirle que no a la gente. Oye, ¿puedes hacer el trabajo? Sí. Oye, ¿puedes hacer una cosa? Sí. Oye, ¿hacemos una fiesta en tu casa? Sí. No. Encuentren ese balance entre ser caritativo y altruista y ser buena onda. No se pasen de buena persona porque entonces van a abusar de ustedes. Y finalmente para Brenda López, ella es número maestro, ella es el número 11. Recuerden, número maestro, 11, 22 y 33. Son personas que ya han acumulado muchas vidas, que tienen mucho conocimiento. ¿Qué debemos de hacer con estos números? Ponernos a estudiar, ponernos a meditar, a contactar a nuestros guías espirituales, a nuestros maestros, para que entonces entendamos cuál es nuestro objetivo en este mundo. Podemos hacer muchas cosas, sí, efectivamente, porque venimos a ser un ejemplo para los demás. Eso para el 11. Y nos pidieron un enigma sin resolver. Ese sí, no sé. Yo creo que dicen en México ni yendo a bailar a Chalma.
¿Cuál?
Nos dice Jorge Bernal, ¿podrían hacer un enigma de por qué las Chivas no avanzan a la liguilla? Las Chivas es este equipo de Guadalajara. Híjole, Jorge, creo que el mundo se acabará y nunca sabremos por qué no pasan a la liguilla las Chivas. No, respeto y saludo para todos los chivistas, ¿eh?
muy bueno ese enigma sin resolver. Oye, Horacio, pues muchas gracias por las numerologías. Si no escuchaste la tuya, pendiente el próximo lunes. Y muy buen tema, el de los hombres de negro, pendientes, porque muy buen otro tema vamos a tener el lunes que viene.
Exactamente, por ahí vamos a tener algunas experiencias. Nos han pedido mucho también eso, Dafne, de gente que quiere mandarnos o que quiere compartir sus experiencias con nosotros. Se los hemos dicho muchas veces, nosotros encantados. Pero, ¿cuál es la mejor forma? Graben su audio cortito. ¿Sabes qué? Yo tengo viajes astrales y me ha pasado esto, 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 y me pasa esto, esto, esto. Entre más cortito y más conciso, nosotros lo podemos incluir aquí en esta parte. De hecho, lo hicimos algunas veces, Dafne, pero yo sé que a ustedes les gusta escribir.
Les encanta escribir. Sí. ¿Cuántas experiencias no tenemos en el correo, Horacio, uh-huh, incluso en nuestras redes sociales? Que nos manden audios porque de otra manera no la podemos compartir. Y los audios ya los podemos presentar aquí y también podemos pues platicarlos, ¿no?
Exacto.
En el programa, que es como más rico. Oye, Horacio, pues creo que ya llegó el momento de despedirnos.
Sí, ¿ya nos vamos?
Ya.
Ya me espantaste hace rato, la verdad que sí. Ya me voy. Me caías bien. Oigan, ya vámonos porque en serio aquí espantan.
Uy, sí.